mis amados preciosos. Ah, me estaban esperando y yo no llegaba. Ah, los tenía nerviosos. Ah. Ok, póngase de pie, iglesia preciosa. Póngase de pie. Póngase de pie. Y vamos a adorar al Señor. Diga conmigo: yo soy un adorador. Yo soy un adorador. ¿Cuántos están contentos esta noche? ¿A cuántos les ha alumbrado mejor Cristo esta semana? A mí me ha alumbrado mejor Él. Así que con ese alumbramiento de Él, vamos a cantarle esta noche. Adelante, maestro, póngamela por favor. Y este es nuestro himno tema, así que vamos a cantarlo con gozo, con pasión, entendiendo lo que cantamos. Lo que me gusta de esta canción es que la letra que tiene es significativa. Dilo: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Te decimos, Señor, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Canta la iglesia: llevas mi vida a una sola verdad, que cuando miras nada puedo ocultar. Oh, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, te adoramos en esta noche. Te damos gloria y honra. Esta iglesia que tú amas, que es el cuerpo de Cristo y que te ama tanto, se entrega al bautismo de tu palabra esta noche, para que tu Espíritu Santo la use poderosamente para derrumbar cualquier sistema de pensamiento que sea contrario al Evangelio de Cristo. Gracias por la libertad que tenemos en Él, y en el nombre de Él te oramos. Amén y amén. Puede sentarse mi familia esta noche. Ok, diga conmigo: sistema de pensamiento. Eso es lo que estamos estableciendo toda esta semana. ¿Qué estamos estableciendo esta semana? Diga conmigo: un sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque el mundo es una forma de pensar. Claro, nosotros pensamos que el mundo es beber, fumar. No, señor, esos son los frutos de un sistema de pensamiento. Y los sistemas de pensamiento religiosos son mundanos. Son mundanos. Hay un montón de sistemas de pensamiento que en el tiempo de Jesús, ¿por qué Jesús le hablaba a los judíos como le hablaba? Si al fin y al cabo los judíos no estaban metidos en droga, ni estaban en borrachera, ni nada de eso. Ellos estaban en el sistema de pensamiento de la ley, y eso los hacía mundanos. Y Jesús les hablaba constantemente de eso, y los urgía constantemente de eso, porque, diga conmigo, un sistema de pensamiento. Pero Cristo trajo un nuevo sistema de pensamiento, que es el pensamiento de la gracia. Diga conmigo: de la gracia. Y quiero que sepan una cosa: en la gracia hay mayor responsabilidad de vida que en la ley. ¿Usted me está escuchando? En la gracia hay ¿qué? Mayor responsabilidad de vida que en la ¿qué? Que en la ley. Claro que sí. Yo lo expliqué esta semana. La ley dice: no matarás. ¿Qué dice? No matarás. ¿Y a qué los Dios los mandaba a ellos? A matar. ¿Y por qué mataban? Diga conmigo: a los enemigos. O sea, que la ley te permitía matar ¿a quién? Pero ahora viene la gracia. Por eso Jesús dijo, Juan dice: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Y ahora Jesús te dice que en lugar de matar tus enemigos, ¿qué tienes que hacer? Claro. Por eso los fariseos le preguntaban a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque bajo el gobierno de la ley ellos podían matar. Entonces ahora Jesús venía con un sistema de pensamiento que era superior a ese. Entonces, una pregunta: ¿podemos matar? No. Ahora es peor. Diga conmigo: es más grande todavía. Porque ahora tengo que amar. Pero yo quiero que ustedes sepan que ustedes no pueden amar a sus enemigos. El único que puede amar a los enemigos es Cristo. Diga conmigo: pero Él vive en mí. Que ustedes los tienen que, escúchame lo que les voy a decir. El evangelio no es para hacerte cumplir a ti, es para hacerte morir, para que viva ¿quién? Cristo. ¿Quién es el que tiene que cumplir? Es Cristo. Tú te tienes que quitar de ti. No, sin mí nada, 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 nada. Es sin mí. Yo estoy, diga conmigo, estoy unido a la vid. Claro, vosotros sois los pámpanos y yo soy la ¿qué? La vid. Hay que llevar fruto en Él. Diga conmigo: cuando estoy conectado a Cristo, produzco los frutos del Espíritu. Ahora necesito que me miren para acá todos. El fruto, porque es singular, el fruto del Espíritu. Mire, para que nazca un fruto de un árbol, ¿qué es lo que hay que sembrar? Ay, ay, esto se va a poner buenísimo esta noche. Diga conmigo: semilla. Mire, en el libro de Génesis Dios constantemente dice que cada árbol da fruto de acuerdo a su ¿qué? Género. ¿Su qué? Género. Una pregunta: ¿qué es lo que establece el género? La semilla. Claro. Si usted tiene un árbol de naranja, ¿qué semilla usted sembró? naranja. O sea que para que un árbol dé naranja, ¿qué simiente tiene que tener? ¿Cuál es la semilla? Naranja. Pues ese es el tema de esta noche. Usted tiene que entender que cuando Cristo vino a morar en usted, Él vino a ser la simiente. Diga conmigo, la simiente. Diga conmigo, la semilla que Dios plantó. ¿Dónde la planta? Diga conmigo, en mí. Dios lo que hace es que te pone la semilla. Claro, por eso es que somos nuevos nacidos. Una pregunta: ¿de qué es que nace una criatura? Diga conmigo, de una semilla. ¿Cómo se llama la semilla? Bueno, ese es el cucún. La otra, esperma. Eso es una semilla microscópica. Y de, porque es que la gente dice, pero es que ¿por qué el pastor Valedón hace tanto énfasis en el rollo ese de la semilla? Porque ustedes vinieron de una semilla invisible. Y mire los grandotes y algunos viejos que están. Entonces no me diga a mí que el asunto de la semilla no funciona. Por lo tanto, Dios usa el mismo vocabulario para describir la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que Dios pone en nosotros? Diga conmigo, la simiente. Claro, y esa simiente tiene que ¿qué? Que creer. ¡Ay, qué lindo! Claro, hasta que se manifiesta el hombre maduro. Porque en la Biblia la palabra perfecto es la palabra teleios en griego y significa maduro. Por ejemplo, David, Dios lo llevó a madurar. ¿Cómo lo llevó a madurar? Diga conmigo, a través de procesos de quebrantamiento. Porque si el grano de trigo no cae y muere, tiene que caer para romperse. Entonces, por eso es que cuando aquel criado Silva le estaba tirando piedras, ¿recuerdan cuando le estaba tirando piedras? El hijo de Sarvia, el sobrino de él, le dice: ¿tú quieres que yo vaya y lo mate ahora mismo? ¿Qué le dijo David? Déjalo. Tal vez para eso es que Dios lo ha puesto, para que me tire piedras. Diga conmigo, madurez. Entonces, ¿a qué es que nos invita Dios a llegar? ¿A la qué? A la madurez. Eso es madurar. Ahora, una pregunta: cuando una fruta madura, ¿cuál fue el proceso de llegar a ser una fruta madura? ¿Qué fue primero esa fruta madura antes de ser fruta? Semilla. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Diga conmigo, la semilla. Ahora necesito que con toda esta ilustración de introducción, ustedes escuchen los versículos que voy a establecer esta noche, porque necesito que me miren para acá. Todos, miren. El sábado yo empecé a establecer un sistema de pensamiento de que somos, diga conmigo, elegidos. En la elección hay un montón de temas, porque entra el tema de la predestinación. Yo fui predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su hijo. ¡Qué lindo eso! ¿Para qué es que somos predestinados? Para ser hecho conforme a la imagen ¿de quién? De Cristo. ¡Qué lindo! Y hay un montón de temas más que yo no puedo tocar. Toqué uno solamente. Diga conmigo, la elección divina. De la elección divina pasé a la ¿qué? A la salvación. Porque ¿cómo es posible que ustedes caminen una vida victoriosa sintiéndose perdidos? Mire, si usted no entiende la gracia y la salvación, tú vas a luchar para salvarte y vas a terminar en el sistema de las obras. Porque la carne misma te pide obras. Tú no ves que al hombre le dijeron en el Edén: el día que tú comas del árbol serás como Dios. Y el hombre trató de hacer para ser. Entonces eso está en el sistema genético de nosotros y nos afecta el pensamiento. Y es muy fácil querer hacer para llegar a ser salvo. Porque usted tiene que romper ese sistema de pensamiento. Yo soy salvo en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Entonces les prediqué el sábado en la noche que Él nos dio elección. El sábado en la noche les hablé de la seguridad de la salvación, y el domingo les hablé de por qué es que somos salvos, porque Dios no salva a nadie sin razón. Diga conmigo, la justicia de Cristo, que es la vida perfecta ¿de quién? De Él, que se me cuenta a mí, se me acredita. Yo tengo el cielo acreditado con Cristo. Ahora mi problema no es en el cielo. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, no, Él es el que justifica. ¿Quién los acusa? ¿Quién los condenará? Cristo, no, Cristo es el que ¿qué? El que murió. Entonces mira, si no hay quien te acuse y no hay quien te condene, el próximo ¿quién? ¿Sabe lo que dice Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús?
Usted no quiere que la gente se vaya de la iglesia. Usted no quiere que la gente se vaya de Dios. Asegúrele su victoria en Cristo Jesús. No tienen para dónde ir. Si no hay quien te condene y no hay quien te acuse, no hay quien te separe. Usted me está escuchando esta noche. Me están escuchando, iglesia bella y preciosa. Entonces, usted es justificado por la justicia de Cristo. Usted tiene que vivir en esa seguridad ya. No puede establecer su justicia, que es por las obras. No puede. Pero esa es la tentación. Diga conmigo, es la tentación. Diga conmigo, me atrae. Diga conmigo, y pulula. Me anda rondando. Claro, eso es atractivo. Tú no ves que ya eso nos atrajo en el Edén. El hombre trató de ser por medio del hacer. Entonces, por medio del hacer es muy fácil sentirse atraído. Entonces, lo que yo estoy enseñando esta noche y toda esta semana es que yo no hago para hacer, yo soy y por eso hago y vivo. Alabado es el nombre del Señor. Diga conmigo, la simiente es lo importante aquí. Claro, pero ¿qué pasa? Entonces, el lunes en la noche le enseñé que ¿qué hace Dios después que me llama, me salva, me justifica? Diga conmigo, pone a Cristo dentro de mí. ¿Qué hace Dios? Miren, necesito que me miren para acá todos. Fíjense que todo el plan de Dios es positivo, es aguerrido. Ahí no hay flojera ni nada. No. Todo es avasallador, es violento, es poderoso. ¿Ustedes me están escuchando? Te ponen a Cristo dentro. Pero anoche yo te enseñé que después, que cuando Cristo llega a ti, dentro, ya hay otro que llegó primero. No es Satán. Satán está por fuera. Diga conmigo, Adán está por dentro. Entonces el rollo de nosotros no es por fuera, es porque. Lo que pasa es que si usted no entiende esto, usted va a poner sus ojos en todo lo de afuera. Por eso es que la gente en las iglesias siempre están pendientes de cómo vino la hermana vestida. ¿Y qué se puso? ¿Y qué oye? ¿De qué están pendientes? ¿De lo de qué? ¡Claro! Por el árbol. Diga conmigo, el árbol. Escúchame, iglesia. Porque nos dijeron en el Edén que el día que comiéramos del árbol se nos iban a abrir los ojos. Y en las iglesias hay gente que se anda comiendo del árbol y tienen los ojos muy abiertos para estar mirando. Te voy a dar un golpe así en los ojos para que tú veas que te voy a dar ciego. Usted tiene que dejar esa manía. Si usted tiene unos ojos bien abiertos para estar mirando los pecados, usted está comiendo del árbol. ¿Por qué hacen tanto silencio? Porque es verdad. Ah, pues entonces hagan más silencio todavía. Cuando usted ve a un hermano, es que no falla eso. Cuando usted ve a una persona en la iglesia que tiene muchos ojos para estar mirando lo que hace mal la persona, yo sé que está comiendo del árbol. Yo lo sé. Porque cuando usted tiene sus ojos puestos en Cristo Jesús, usted mira a los demás con mucha misericordia. ¿Sabe por qué? Porque te viste a ti mismo primero. Hoy estaba hablando con el pastor en su casa. Tuvimos un tiempo espectacular. Ya me estoy apaciguando. Ya se me olvidó el cuarto ese que de penitencia que querían meterme aquí el primer día que llegué. Y ya lo quiero. Ya quiero el pastor de ustedes. Y estábamos hablando de Job. Y fíjense, interesante la revelación que vuestro pastor me impartió hoy. Me voló la cabeza. Él me dice, fíjate, Vince, que Dios dice de Job que era un varón, ¿qué? Perfecto, se lo dice a Lucifer. Tú no has visto a Job, que es varón perfecto. Sin embargo, después de todo lo que Job vivió, él se veía imperfecto. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Cuando usted está mirando a Dios, usted se aborrece. Pero cuando usted se mira a usted mismo, usted aborrece a los demás por lo que ven los demás. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero digan algo. Ustedes me están escuchando, iglesia bella y preciosa, aquí esta noche. Entonces diga conmigo, ese árbol contaminante, malo, nos dio un conocimiento falso, porque era un árbol de conocimiento. Tenemos un sistema de pensamiento que está mal. Y Dios tiene que derrumbar todo eso para que la iglesia sea el lugar que tiene que ser. Esto tiene que ser un hospital. Y aquí tienen que llegar los enfermos, cancerosos, sidosos espirituales. Aquí los estamos esperando. Es más, no queremos gente sana, queremos enfermos en este lugar. Que vengan los enfermos. ¿Me está escuchando? Porque si no, entonces nos convertimos en el ejército que mata a los heridos. Por eso la Biblia dice, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, el que no es espiritual no puede hacer esto, restaurarle. Con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también te quedes. Usted me está escuchando, iglesia bella y preciosa. Entonces yo les dije a ustedes que antes de que Cristo llegara, ¿quién llegó primero? Eso no hay duda. Porque Adán, diga conmigo, nació en mí. Cuando mi mamá y mi papá se juntaron para concebir a Vincent Valedón, ¿quién nació ahí? Adán. Ellos no sabían. Y cuando ellos nacieron, ¿quién nació? Adán. Y cuando los papás de ellos nacieron, ¿y llegamos hasta dónde? Hasta Adán. El pecado se incorporó en el cuerpo humano y se metió en la genética de la humanidad, y de ahí salió una raza pecadora. Pero vino Cristo, que nació del Espíritu. Qué lindo, gloria a Dios. Y Él vino a inaugurar una nueva raza. Yo quiero saber si esa nueva raza está aquí esta noche reunida. ¿Dónde están los de esa nueva raza que Cristo vino a incorporar a esta humanidad? Escúchame, Dios tiene que incorporar una raza celestial. Por lo tanto, Él lo que hizo fue que nos puso, diga conmigo, la semilla. Por eso es que Isaías dice, note la evolución de Isaías. Un niño nos es nacido. Fíjate, pero el niño madura. ¿Y después se convierte en qué? En, claro, un hijo nos es dado. Y fíjate la madurez, y llamará su nombre, ¿qué cosa? Admirable, ¿qué más? Consejero, porque ya no haces lo que te da la gana. Dios fuerte, el príncipe de paz. Alabado es el nombre del Señor. Escúchame, iglesia. Y todo ese proceso de Isaías es el que pasa en ti. Por eso es que cuando tú eras joven, tú ibas donde tú querías. Pero cuando seas maduro, te llevará a otro. Y te llevará donde no quieres ir. Porque ahora vives como Él. Porque Él vive en ti. Y Él dijo, de mí mismo no puedo hacer nada. Eso es mentira, porque Él era Dios y Él podía hacer todo de sí. Pero es que Él vino a vivir sujeto a la voluntad de otro, para que nosotros vivamos sujetos a la voluntad de Él. Según oigo, así hago, porque no busco. Escúchame lo que te voy a decir. La carne tiene voluntad. Diga conmigo, la carne tiene voluntad. Necesito que me miren para acá. Todos. Mira, cuando el pecado se incorporó en el cuerpo humano, el pecado es una persona. ¿Cómo se llama? Pero tú eres otra. Y los científicos han encontrado, nota lo que los científicos han encontrado, que el cuerpo piensa y el cerebro también. Eso lo encontraron los científicos. Han hecho experimentos y dicen, para, en el cuerpo hay una mente y en el cerebro también. Eso no es diferente a lo que Pablo dice en Efesios. Mira lo que Pablo dice en Efesios. Escúchame. Que nosotros estábamos, oye, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Pero como no sabemos lo que es muerto, porque fíjate, si yo digo que yo estaba muerto en delitos y pecados, ¿dónde está el muerto si yo estoy hablando? ¿Cómo tú puedes describirle a un pecador que anda por ahí, que fuma, que bebe, que se ríe, que baila, que está muerto? Si él dice muerto, yo no. Entonces ahora Pablo describe. Estábamos muertos en delitos, sí. Oye, sí, número uno, siguiendo la corriente del mundo, pero eso no es todo. Haciendo la voluntad, oye, de la carne y los pensamientos. Así que el cuerpo tiene que, diga conmigo, voluntad. Y los pensamientos también. Por eso es, oye esto, que cuando tú dices, voy a rebajar, la mente dice, voy a rebajar, pero el cuerpo dice, yo eso, para eso no me apunto. Yo voy a engordar. Tú vas a rebajar, pero yo voy a engordar. ¿Qué rollo? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Si yo tengo una librita de más, mi esposa, papi, la barriguita, cuídate, que veo que ya tienes como 3 meses, tranquila mi amor, que yo voy en planes del aborto de esta. Pero qué duro se me ha hecho, iglesia. Y saliendo con el pastor de ustedes, más todavía. Me lleva a unos bufetes y me ataca. Lo estoy acusando con esta iglesia para que no me dejen solo con él. Escúchame, iglesia bella y preciosa. Tú puedes tomar una decisión en la mente, pero el cuerpo decide otra. Por eso Pablo decía: yo tengo una ley en los miembros de mi cuerpo que se rebela contra mi mente. Así que la mente tiene una voluntad. ¿Y qué más tiene voluntad? Claro, porque ¿quién habita en el cuerpo? Toda persona tiene voluntad. ¿Quién habita en el cuerpo? Adán. Pero a Adán le quitaron la voluntad ya. Oh, gloria a Dios. Porque ahora se incorporó a mi cuerpo, ¿quién? Cristo. Y él tiene otra voluntad. Y él vino para hacer la voluntad del Padre Celestial. Oh, gloria a Dios. Entonces tú dices: no, Señor, tú vives en mí. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando Adán se incorporó a mí y nació en mí, él empezó a enseñarme a mí cómo vivir. Y él empezó a decirle al alma, porque el hombre es tridimensional. Nosotros tenemos ¿qué cosa? Espíritu, ¿qué más? Alma, ¿y qué más? Cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que el alma, que es el yo, fuera llena de información. Entonces recibimos una falsa información. Y cuando Adán se incorporó al cuerpo y empezamos a pensar como niños y a crecer, desde adentro del cuerpo, Adán empieza a ministrarnos mentiras. Por eso los niños son mentirosos. Manipulación, por eso los niños manipulan. Instinto de homicidio, ellos tienen instinto de homicidio. Todos lo tienen en el cuerpo. Ellos lo piensan sin saber que eso es malo. No le damos una educación de que matar es malo, pero ya quieren matar. Entonces el alma fue diseñada por Dios para recibir toda la información de Dios. Pero en lugar de la información, ¿qué recibimos? El árbol. ¿Y cómo llega eso hoy hasta Glendora? ¿A través del qué? Del código genético. Porque ¿quién se incorporó en el cuerpo? Adán. Y Adán vuelve a hacer lo mismo que le hicieron a él en el Edén: darnos la información falsa del árbol. Entonces el problema de nosotros no es solamente Adán, y ya Cristo se encargó de él. El problema de nosotros eres tú. Diga conmigo: el yo. Haga uff. Mire, le voy a decir una cosa. Oye esto, pastor. Hay gente que se la pasa en el rollo este de que quieren dejar de pecar. No, porque yo no quiero pecar más. Encárgate del yo un día. Métete en ese rollo nada más para que tú veas. Porque nosotros pensamos que los pecados son externos. ¿Qué rayo de pecado es el que tú quieres dejar de hacer? Deja de vivir en el yo. Eso sí es duro. Porque el yo tuyo tiene voluntad. Claro. Diga conmigo: el cuerpo tiene voluntad. No tenía voluntad. Cuando el hombre fue creado, el cuerpo estaba sujeto ¿al qué? Al alma. ¿Y el alma al qué? Al espíritu. Pero hubo una toda distorsión. Y como el pecado se alojó en el cuerpo, ahora, en lugar de recibir indicaciones de arriba, el hombre las recibe ¿de dónde? De abajo. Por eso es que Cristo tiene que incorporarse al cuerpo. Pero cuando él llega, está Adán y dice: no, espérate, dos cangrejos machos no pueden estar en una misma cueva. Tú te tienes que ir. Y le dijo a Adán: ¿sabes qué? Te vengo a eliminar. Te voy a quitar tu poder. Qué lindo. Ay, qué lindo. Le dijo a Adán, cuando Cristo vino, le dijo: te voy a quitar tu poder. Yo soy el último Adán y el nuevo hombre. Por eso él es el último, porque cuando él muere en la cruz del Calvario, ¿a quién es que están ejecutando? Ah, pues el último Adán. Y ahora nace, de ese último Adán nace un nuevo hombre. ¿Quién es? Cristo. ¿Y dónde es que él vive? Claro, porque en ti vivió Adán. Ahora ¿quién vive? Cristo. Pero entonces, ¿qué rollo? Quedas tú. Y como tú aprendiste de Adán tantas pocas vergüenzas y tanta basura, bueno, aprendiste tanto de él que tú y él se amalgamaron y se convirtieron en uno. Por eso es que ahora tienes que volverte uno con Cristo. ¡Qué lindo! ¡Oh, gloria a Dios! Escúchame, que te voy a dar una cosa espectacular. Óyeme, Por eso es que Pablo dice que la palabra es una espada de qué. Claro, ¿por qué dice que es de dos filos y no dice que es de uno? Porque como tú eres tres, espíritu, alma y ¿qué más? Cuerpo. Hay que coger esos tres y separarlos, porque el alma ha estado amalgamada al cuerpo y ahora hay que producir una ¿qué? Una separación. Entonces por eso es que el alma sufre.
Ay, es que yo echo de menos tanto mi vida pasada. Ay, claro. Porque ellas eran las hermanitas del sur, el alma y la carne. Estaban así todas uniditas. Entonces ahora viene el espíritu, la palabra, y se para. Y entonces le quita el poder al cuerpo donde habita Adán. Y entonces ahora el alma queda, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Entonces ahora aparece ¿quién? Cristo. Andate en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la ¿qué? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el ¿qué? Contra el espíritu. Y ellos ¿qué? Luchan para que no hagáis lo que queréis. Entonces tú tienes que entender todo esto para que cuando la carne te ministre, que se supone que no debes hacer la voluntad, porque ya fue ¿qué? Ejecutada. Diga conmigo, ejecutada. Lo que pasa es que el alma, diga conmigo, el alma traicionera, esta que no vale nada. Diga conmigo, soy yo. Por eso es que el yo tuyo no sirve para nada. Adán no sirve, ni tú tampoco. Ninguno de ustedes sirve para nada. Diga conmigo, aquí el que vale es Cristo. Él comenzó una nueva raza. Entonces yo me toco, esa es mi identidad. ¿Cuál es tu identidad? Diga conmigo, Cristo. ¿De quién tú eres? Diga conmigo, de Cristo. ¿De quién formas parte? Diga conmigo, de Cristo. Claro, el que come mi carne. Ay, 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 ay. Y tú eres lo que tú te crees. ¿Y te conviertes en quién? En Él. Pero si te convertiste en Adán, ¿por qué te da trabajo creer y confesar que te conviertes en Él? ¿Por qué le da trabajo creer eso? Ah, porque entonces Satanás ha traído un sistema de obra a la iglesia. Entonces las obras sustituyen los frutos, porque las obras están en el alma. El alma puede hacer frutos, obras, oh, muchas. Tú le dices a una persona, haga esto, y él hace. Cuando los antediluvianos iban a construir la torre de Babel, Dios lo dijo, ellos se han propuesto construir la torre y lo harán. En la fuerza de voluntad del hombre hay voluntad. Por eso se llama fuerza de la voluntad. Entonces tú crees en la fuerza de la voluntad para vivir en Cristo, no. Para morirme, sí. Yo uso mi fuerza de voluntad ¿para qué? Para morirme. Yo digo, Señor, yo no puedo amar mis enemigos. Entonces, como yo no los puedo amar, ¿qué tengo que hacer? Diga conmigo, desaparecerte, valedón. Dígalo. Desaparecete, valedón. ¿Para que aparezca quién? Cristo. ¿Me están escuchando? Esto tiene sentido para ustedes. Ok, ahora lo vamos a ver con la Biblia. Sí, porque todo el tema yo se lo diré. Dios me pone a hablarle así primero y no sé. A veces me pone a leer versículos, otra vez me pone a predicarlo antes de leerlo. ¿Lo leemos? Ok, mire todo lo que he hablado aquí, mírelo aquí en los versículos. Lee, pastor, lee.
Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible.
¡Ay, qué lindo! ¿De una qué? ¿Y qué simiente? Diga conmigo, semilla. Nosotros nacimos de una semilla, ¿cómo? Corruptible. Pero ahora no, ahora nacimos de nuevo. Sigue leyendo, pastor.
Sino de una que es incorruptible.
Ay, 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 para. ¿Qué es lo incorruptible? ¿Qué significa la palabra incorruptible? Diga conmigo, limpio, ¿qué más? Perfecta, ¿qué más? Que no sé qué.
No se pudre.
Escúchame lo que te voy a decir. Hay mucha gente que no entiende lo que Juan dice y lo usa mal. Yo también lo usé mal como predicador muchas veces. Oye esto. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Permítanme explicarle, porque se supone que ese versículo dice allí que todo el que es nacido de Dios aparentemente nunca volvió a ¿qué? a pecar. ¿Cuántos aquí después de nacer de nuevo no han vuelto a pecar? Me voy a agarrar aquí, no sea que yo sufra alguna tentación. ¿Cuántos no han vuelto a pecar? Entonces hay un problema. O estamos explicando mal el versículo, o el versículo es correcto. Claro que es correcto. ¿Qué es lo que no vuelve a pecar? Diga conmigo, la simiente. Claro, todo el que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica. Para. Déjeme explicarle. Mire, yo juego béisbol. Hay alguno que juega fútbol aquí. Pastor, ¿tú jugaste fútbol alguna vez? ¿Sabes jugar fútbol? Yo quisiera verte jugando fútbol. ¡Ay, papá! Yo quiero verte al otro día de jugar fútbol. ¿Cómo vas a amanecer? ¿Cómo vas a amanecer al otro día de jugar un buen domingo aquí fútbol? Dime, ¿cómo va a amanecer?
Adolorido.
He hecho leña vas a amanecer. Como me tienes a mí con la montaña esa. Me monta en la montaña esa y al otro día amanecí que no podía ni respirar. Entonces me hace preguntas cuando vamos subiendo para que yo le hable. Entonces me agite más y él sigue al frente y me da unas pelas. No, es todo. Es macabro si ustedes me tienen que preguntar a mí. Escúcheme, mire. Yo sé jugar béisbol. Diga conmigo, Valedón sabe jugar béisbol. Mire, si aquí se arma un equipo de béisbol el domingo, uy. No. Y si tengo tiempo de ir a Phoenix, Arizona, y buscar mi uniforme que dice Valedón más y 27, y me traigo mis ganchos, parece que me están pagando millones de dólares. Y con mi guante te hago un montón de garambetas. Y juego ese día ahí que me como el problema es el siguiente día. Uy, hermano, el siguiente día. Mire, amanezco así. Que ni la ropa me la puedo poner. ¿Por qué? Porque no lo que. No lo practica. Yo lo sé hacer, pero no lo que. Fíjate lo interesante. El que es nacido de Dios ya no juega en el pecado, en el equipo del pecado. Ahora juega en el equipo de quién. De Dios. Entonces deja de practicar. Pero entonces cuando se va a practicar, ¿cómo queda? Claro, queda achichonado, dice. Claro, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Oye, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea que cuando tú te vas a pecar, ¿quién permanece en ti? La simiente. Entonces la simiente te molesta. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú estás mirando eso? Y te empiezas, y por la noche no te deja dormir. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado esto? Vamos, levanten la mano los pecadores escondidos, vamos. Claro, eso nos ha pasado a todos. Que no podemos, no nos sale, no nos sabe. ¿Por qué? Porque no es que la simiente se nos sale. No. Es que la simiente permanece. Ahora escúchame, la simiente, ¿que es quién? Cristo, no puede pecar. El que peca es el yo. Diga conmigo, el yo. ¿Me están escuchando? ¿Usted está entendiendo esto? Mire lo poderoso de la simiente. Por eso es que Dios te pone la simiente de Cristo. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes? ¿Hay alguien aquí que lleva 30 años? ¿40 años en la iglesia? ¿50 años? ¿No pasan de 50? ¿45? Más de 50, qué linda. 58 años. Y en esos 58 años, ¿tú has perdido la carne de pecado? No. Lleva 58 años metido en la iglesia. ¿Para cuándo lo vas a dejar? Fíjense que interesante. Lleva 58 años en la iglesia. No ha perdido la carne. Pero nosotros, si vemos a algún hermano que comete algún pecado, ya pensamos que perdió a Cristo y lo botamos. Diga, ouch. No, Cristo no se va. ¿Pero quién te dijo a ti que Cristo se va a ir? Si cuando la simiente se te mete por dentro, Cristo dice, de aquí no me voy. Por eso es que el hijo pródigo, ¿qué pudo decir el hijo pródigo cuando estaba entre los puercos? ¿Puede bajar un judío más bajo que criar puercos? No. ¿Y qué dijo él? Volveré a mi padre. Fíjate, él sabía que tenía un qué. Diga conmigo, la simiente. Diga conmigo, la simiente lo hizo regresar. Así, claro, la simiente no se, te va a molestar y te va a perseguir y no te va a dejar estar en paz. Así como Adán no te deja en paz para que tú vivas a Cristo alegre y poderosamente, Cristo tampoco te deja en paz para que peques tranquilo. Alabado es el nombre del Señor. Ustedes me están escuchando, iglesia preciosa. Vamos al versículo de nuevo. Pues habéis nacido, dámelo para atrás, por favor. Habéis nacido de nuevo. Fíjate, ¿qué es el nuevo nacimiento? No de una qué? Simiente. ¿Cómo? Corruptible. Si no, incorruptible. Mediante la palabra que vive y diga conmigo, para. ¿Qué es Cristo? Diga conmigo, la palabra. Y aquel verbo se hizo qué cosa, carne, claro. Diga conmigo, el verbo se encarna en mí. Oh, gloria a Dios. La palabra se encarna en mí y permanece. Ahora, una vez que esa simiente que es Cristo se me mete a mí por dentro y Dios la impone ahí, porque la Biblia lo dice, lo leímos, infundiré en ellos. Mira lo que dice el próximo. ¿Para qué es que Dios te pone la simiente? Léelo, pastor, léelo.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente
y la simiente de Dios. Claro. ¿Qué es lo que tú tienes ahora por dentro? Diga conmigo, la guerra Star Wars. Dígalo conmigo, Star Wars. Claro que tú tienes por dentro una qué, una guerra. Y toda la vida cristiana es saber cómo voy a manejar esta guerra que yo tengo. Porque resulta que cuando tengo un conflicto con un hermano, que lo más seguro es que lo vas a tener, donde quiera que hay gente hay conflicto, y mientras más cerca tengas la persona, más vas a chocar con ella. Y los que más tú amas, con esos es que vas a tener más problemas. No es los que están lejos de ti, son los que están cerca. Entonces, cuando tengas un conflicto con ella, la simiente del mal y el alma que ya ha aprendido de Adán te va a decir, ah, que venga y te pida perdón. Distancia y categoría. Eso te lo va a decir cuál simiente. Ah, porque yo quiero que ustedes sepan una cosa, que cuando Adán se incorporó en el cuerpo fue para vivir, y él habla dentro de ti. Por eso Pablo lo dice, yo tengo un mensajero de Satanás, ¿dónde? En mi cuerpo, ¿qué me? Claro. Por eso es que la carne te toma de sorpresa. ¡Pah! ¡Ay! ¡Ay! De repente sentí odio por esa hermana. Fíjate que tú no dices, estoy pensando un odio por la hermana Antonia. No, ¿estoy qué? Sintiendo. Fíjate que tú sientes antes de qué. Claro, porque Pablo dice que el viejo hombre está viciado por los sentidos. Son los sentidos. Pero el hombre maduro tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Oh, gloria a Dios. Ustedes me están escuchando. Entonces, esa simiente que te trata de ministrar, tú dices, no. Yo muero a ella. Primero le recuerdas a Adán. ¿Qué haces tú tratando de levantarte si usted está ejecutado ya? A usted lo ejecutaron en la cruz del Calvario. ¿Qué hace? Usted no tiene vela en este entierro. Váyase. Lo declaro muerto una vez más. Y le pone la sentencia una vez más. Pero entonces queda el qué. El yo es orgulloso. Y acuérdate que como Adán y Eva pecaron, pues entonces el yo también tiene las prácticas de ellos. Y de repente se quiere también subir. Y entonces el yo se pone orgulloso. Y no, que me venga a pedir perdón. No, yo no. No soy ciudadano de segunda clase. Yo soy el hermano ese. Yo soy del Distrito Federal. ¿Qué pasa conmigo? No sé qué. Diga conmigo, el yo. La pregunta es, ¿cuán rápido tú llevas el yo a la cruz? Moisés tardó 40 años. Pues si alguno está aquí, para que no te desesperes. Moisés tardó 40 años en agarrar el yo de él. Y José 20. Pablo 14. David 20. 14 años le costó a David. 14 años el yo. El yo es durísimo. Entonces la iglesia está llena de gente convertida a Cristo que viven en el qué, en el yo, y se creen mejores que los demás. Ay, qué lindo, eso es lo más lindo. Y cuando tú le das una posición en la iglesia, el yo se le levanta.
Esta iglesia ahora es que va a caminar bien, porque ahora yo soy el diácono. Y usted va a ver, esos muchachos, ese espíritu de control, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Como si esto fuera una penitenciaría estatal. El preso 454, pase y siéntese en la segunda banca. ¿Qué es eso? No, 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 donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Dígalo conmigo, allá hay libertad donde está el Espíritu de Dios. ¿Usted me está escuchando? No, las posiciones en la iglesia no son para estar condenando ni mirando la maldad en los demás, son para servirle a los pecadores que llegan aquí. Si tú no tienes la actitud de servir, no acepte ninguna posición. Si eso es para servir, yo no lo estoy diciendo por nadie aquí. El pastor no me ha dicho nada a mí. Yo estoy hablando como parte de mi tema. Me están escuchando. Ahora, al que, ¿cómo es que le caiga el? Yo no sé, alguna cosa, el guante, yo no sé, o el saco, yo no sé, alguna cosa te va a caer esta noche, tranquilo. No sé qué es lo que te va a caer, pero algo te caerá. Me está escuchando. Se me olvidan, ¿a quién es que se le olvidan los refranes? Al chavo del ocho, no, al chapulín. Los anda atravesados, los tiene los refranes. Santo Dios. Diga conmigo, tengo una guerra por dentro. Las dos simientes. Escúchame lo que te voy a decir. Eso fue lo que le pasó a Raquel cuando quedó embarazada. ¿De quién? ¿De Jacob y de quién? Claro, las dos simientes. ¿Qué hacían las dos simientes? Luchaban. La Biblia dice que luchaban por salir. Entonces las dos simientes luchan por salir. ¿Y a través de quién salen? Diga conmigo, de mí. Por eso es que tú tienes que hacer morir, hacer morir lo terrenal. Yo muero la carne. Eso es, hermanos, esto es todos los días. Usted me está escuchando. Y la vida cristiana es morir al yo. Yo no sé por qué nos hemos inventado la vida cristiana de otra manera. Es morir al yo. Yo tuve que morir hoy. Y tuve que morir ayer. Y antes de ayer, en el baño, llorando, yo lo conté aquí, llorando, tuve que morir a un pensamiento ligado con un sentimiento que me vino bañándome. ¿Qué rayo tiene que ver eso con el baño? No sé, pero ahí se me apareció. Ese fantasma se me aparece donde quiera. Y en el baño, con lágrimas, enjabonándome, dije: Señor, yo muero a esto. Yo muero. Porque este no soy yo. Yo soy tu hijo amado que te ama. Tu hijo vive en mí y él vive a través de mí. Y él y yo somos una misma cosa. Pero ustedes tienen que identificarse con Cristo. Diga conmigo: Cristo es mi identidad. Tú tienes que perder la vida tuya. El que quiera ganar su vida, claro, tienes que perder la tuya para que ganes tu verdadera vida. ¿Cuál es tu verdadera vida? Cristo. Cristo es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tú no eres tu vida, es Cristo que se encarnó en ti. Alabado es el nombre del Señor. Entonces ya explicamos anoche. Próximo versículo, corriendo. Léemelo, pastor, léemelo.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él.
Diga conmigo, Adán fue crucificado ya con él. Diga conmigo, el verbo está en el pasado. Dígalo duro, el verbo está en el pasado. Diga conmigo, esto ocurrió ya, pero con un propósito. Sigue leyendo, pastor.
Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido.
La palabra destruido en el griego significa llevado a la impotencia. Para que el cuerpo del pecado se vuelva, ¿qué? Impotente. Sigue leyendo, pastor.
A fin de que ya no seamos esclavos del pecado.
Claro, porque ¿dónde es que el pecado produce? ¿Desde dónde es que produce esclavos? Diga conmigo, desde mi cuerpo. El cuerpo te esclaviza. Pero como Cristo murió en la cruz del Calvario y ejecutó a Adán, ahora tú le das una muerte legislativa dentro de ti. Tú dices, tú estás muerto, porque a ti te quitaron toda tu legislatura en mi vida. Y ahora ya tú no vives en mí, ahora vive Cristo. Yo le pertenezco a otro. Y no solamente vivo para él, él vive en mí. Qué lindo. Ahora oigan el próximo versículo. Diga conmigo, esto es con Adán, pero ahora vengo yo. Léelo, pastor, por favor. Próximo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Para. ¿De quién está hablando aquí? ¿De Adán o de ti? Es de ti. Con Cristo estoy, ¿qué?
juntamente crucificado. Sigue leyendo, pastor.
Y ya no soy yo el que vive.
Claro. Sigue.
Sino que Cristo vive en mí.
Hermanos, es que esto es poderoso. Porque ¿cómo es que aceptamos tan coloquialmente y tan aceptablemente y tan verdaderamente que Adán ha vivido en nosotros? Y no podemos aceptar que de la misma manera que Adán vivió, ahora vive Cristo. ¿Dónde fue que Adán vivió? ¿Dónde fue que se incorporó? Pues ¿dónde está Cristo metido? En mi cuerpo. Ahora vive en mí. Oiga lo que sigue diciendo. Le sigue leyendo, pastor. ¿Y la vida?
Y la vida que ahora vivo en la carne.
Espérate, pastor, diga conmigo, en el cuerpo. La vida que estoy viviendo, ¿dónde? En este cuerpo. Sigue leyendo, pastor.
La vivo por la fe en el Hijo de Dios.
Claro, ahora yo tengo fe que ¿quién es el que vive? Cristo. Sigue leyendo, pastor.
El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ok. Pero para esto, ¿qué tienes que hacer con el yo? Diga conmigo, crucificarlo. Bueno, ¿y cómo le hago con el yo? Te lo voy a ilustrar. Llegué a Walmart en Washington. Estaba dando una cruzada en la iglesia del pastor Jericín Peña en Sunnyside. Y hay un Walmart de gringuitos, porque eso queda en el norte, en el frío, de donde vienen todas las manzanas y los strawberry y las cherry. Todo eso que usted se come viene de allá. Y me da con ir a Walmart a hacer una pregunta. Y me pongo en la línea de customer service. Y allí estoy. Habían como 3-4 personas adelante, yo esperando. Y entré en desesperación. Diga conmigo, el yo. El yo. Y entonces están atendiendo una morena. Y la que la atiende es una colorada llena de pecas. Y yo dije, espérate, ¿qué hago en esta fila? Blanco derecho. ¡Hop! Y me salgo así, voy para allá. Y le digo a la colorada, excuse me, le digo a la morena, sorry, could I answer you a question? Y las dos me dijeron, no, sir. Get on your line. ¿Le puedo hacer una pregunta? No, señor. Váyase a su fila. Y entonces todo el mundo mirando. Diga conmigo, el predicador. Diga conmigo, el pastor. Vale, don. Pregunta, ¿cómo se sintió el yo? Descríbame los verbos que describieron los sentimientos del yo. Herido, ¿qué más? Avergonzado, ¿qué más? Humillado, muchacho. Y cuando yo me meto de nuevo en la línea, entonces la morena me miraba y hacía con un peinado así, los de la bemba colorácea. Y entonces, claro, la gente hacía así también. Y entonces me vinieron unos sentimientos más ricos. Dígame cuáles fueron los sentimientos que me vinieron a ver. Yo la mato. ¿Qué más? Sí, todo eso sentí. Ay, mira esta. ¿En qué mundo vive esta? Ayúdenla, ayúdenla, hermano. Ministrenla, ministrenla. Ay, qué linda, no, qué linda. Fíjate lo que ella dice. Ella dice, Jesús vive en mí, sí. Pero esto es lo tremendo, que aunque Jesús, mire, si usted no entiende esto, cuando esto te pase, tú vas a creer que Cristo no está en ti. Es que esto te va a pasar, porque las dos naturalezas están, ¿qué? Claro, están en contra. Entonces, pues, hablan. Mira, me vienen sentimientos. Dígame los sentimientos que me vinieron. A ver, ¿qué va? Enojo, enojo, mucha ira. ¿Cómo? Frustración. Estaba yo frustrado, avergonzado. Quería llamar las Naciones Unidas porque había problemas de derechos humanos allí. Ganas de vengarme. Claro que sí que tenía ganas de vengarme. Todo eso estaba ahí. Y entonces yo voy avanzando en la fila. Claro, yo me quedé porque yo dije, no, yo humillado pero escapado no. yo me quedo aquí, yo no voy a huir porque me voy a ver más feo saliendo como las mujeres por ahí humillado. No, mejor me quedo en esta fila. Y entonces me quedé así y fuimos avanzando y yo decía, Dios mío, y me va a tocar ir donde la colorada de nuevo, que me dijo, no sir, get on your line. Y yo me acordé de este tema. Así, porque el hombre vive de toda palabra. Entonces tú tienes que comparar la palabra, que es el verbo, que es Cristo, ¿con quién? Con las palabras tuyas, tus argumentos, todos tus pensamientos, todos esos argumentos que tú tienes. No, pero es que no es justo, no hay derecho. ¿Cómo crees? Y estoy en la fila y la fila va avanzando y yo digo, Dios mío, voy a llegar donde la colora de nuevo. ¿Cómo voy a enfrentar a esa mujer que ya yo casi la quise sacar así por el cuello, así del counter ese de Walmart? Y entonces estoy así y entonces el Señor empieza a hablarme, porque diga conmigo, Adán llegó primero, el alma lo escucha a él primero. Lo que pasa es que cuando usted no entiende esto, ya usted piensa que usted no es hijo de Dios. Porque como un hijo de Dios va a tener unos sentimientos. Ay, pastor, yo pensé que tú eras puro y santo. No, yo no, yo soy impuro igual que tú. No, yo tengo todos esos rollos. Y entonces voy avanzando. Lo que pasa es cuán rápido. Es más, le voy a decir algo, iglesia preciosa que estás aquí. Por eso es que Dios tiene que usar la disciplina. Al que Dios toma por hijo, ¿qué produce la disciplina? Diga conmigo, obediencia rápida. Claro, obediencia rápida. Mira. Te voy a dar un secreto de la disciplina sobre los niños. No tienen que estar de acuerdo porque vivimos en Estados Unidos donde eso no se puede hacer ya. Pero en la Biblia dice, corrige a tu niño con vara. Lo corregirás con vara y librarás su alma de un infierno. Mira, los niños pequeñitos hay que enseñarlos a obedecer por comandos. Ellos no pueden obedecer llorando, porque los llantos son para un momento de la edad de ellos, donde ellos no pueden ¿qué? Comunicarse. Pero una vez que ellos se saben comunicar, ya tú no puedes ceder al llanto. Tú tienes que ceder al diálogo. Ok, dime, ¿qué tú quieres? No me llores. No. Si lloras, no tienes nada. Dime, ¿qué tú quieres? Entonces, tú le tienes que enseñar eso. Y ellos tienen que aprender a obedecer a comandos rápidos. ¿Qué pasa? Como ellos no saben obedecer a comandos rápidos, porque ellos se dieron cuenta que tú respondías a los llantos de ellos y a los gritos. Se acostumbraron. Ajá. Él está aquí. Ah, ahí está aquí. Claro, porque tú estás ahí. Ya, cada vez que yo grito, él aparece. Fíjate la asociación mental que ellos hacen, una cosa espectacular. Entonces tú le tienes que decir: No, para. Esto se terminó. Entonces ellos tienen que aprender a escuchar rápido y obedecer. Nosotros también. Entonces Dios usa la disciplina para quebrar nuestra voluntad, que es santificarnos. Diga conmigo: santificarnos. Mira, la palabra santificar no es separar. Claro, por eso Dios, ¿qué hizo con el sábado? Una pregunta, ¿el sábado es un día diferente a los demás días? ¿Como día? No, pero ¿Dios lo qué? Ah, pues Dios hace eso mismo contigo. La separación del sábado es lo mismo que Dios hace con ¿qué? Él te separa para Él. ¿Y dónde te separa? Diga conmigo, adentro. Porque Él te tiene que separar ¿de quién? Diga conmigo, de Adán. Diga conmigo, número uno, de Adán. Y después se tiene que separar ¿de quién? De ti. Eso es santidad. Santidad es separación. Santidad no es dejar de pecar, es que te separas. Muchacho, entonces yo estoy en ese proceso de separarme del yo, porque el yo me está diciendo injusticia, injusticia. Ya va el Sun Yumun ese de las Naciones Unidas y ya yo veía las banderas de las Naciones Unidas, los derechos humanos. Muchacho, y cuando llego allá a la línea, así que ya yo iba para allá, ya el Espíritu Santo ya había trabajado. La palabra, porque la palabra es viva y eficaz y corta y la palabra ya me había separado, y ya yo en mi mente decía: no, para, si es que aquí el culpable soy yo, no es ella. ¿Quién fue el que se salió? No recuerdo. Blanco derecho. ¿Quién fue el que se salió? Pues yo. ¿Y quién fue el que caminó? Yo. ¿Y quién fue el que trató de colarse? Pues yo. Entonces ahora estoy reclamando. Examínate a ver cuántas veces eres tú yo reclamando sus derechos y tus porquerías. Entonces, encima de eso, encuentras argumentos para validar tu yo. Muchacho, estoy allí parado y dije: Señor, mal, mal lo hice. Yo provoqué a esta mujer, la provoqué, me gané el regaño. Y cuando me le acerco de nuevo, porque me llamó: next. Claro, no siempre me pasa así. Cuando ella dijo next, yo pasé. Y ya iba como oveja que va. Ay, qué lindo. Qué lindo. Soy contado. Claro. Que ahora yo iba a llegar a ella para que se llevara a cabo el qué. El sacrificio. Claro. Había que sacrificar a alguien. ¿A quién había que sacrificar? Claro, ya yo iba listo. No, como cordero al matadero. Ya yo iba así, mira, así, hasta con el cuello así para que me dieran por aquí. Y entonces cuando llego así, la toco así, yo no me atrevía ni a acercarme. Le digo, ma'am, you know, I'm so sorry. Y la mujer se me echa a llorar. Porque el que se humilla, claro. Lo que pasa es que cuando el yo tuyo es humillado, cuando puedes por tu voluntad humillar el yo, porque quiero que sepan una cosa, miren, Cristo murió por ti para que tú mueras por él. La vida cristiana es vivir muriendo. Concéntrense en morir. Es que ustedes buscan hacer. Yo no tengo que hacer nada, porque ¿quién es el que hace en mí? ¿Quién es el que vive en mí? No, yo no, que viva él. ¿A mí me mandaron a qué? ¡A morir! ¡Con eso es suficiente! ¡Se me hace duro a veces morir! Entonces yo todos los días muero. Dedíquese a morir. Entonces los cristianos quieren vivir y hacer y obrar. Yo digo, tan desfasados, tan mal de la cabeza. Con razón es que están tan vivos. A veces vienen hermanas donde a mí: ¡ay, pastor! Para y por mí, que yo soy tan débil. Y digo: no, hermano, usted no es nada de débil. Yo se lo veo en los ojitos. Usted es muy fuerte, muy voluntariosa.
Ay, sí, pastor, ay, sí.
Rebelde. Hombres rebeldes, voluntariosos. ¿Me están escuchando? Muchacho, cuando yo me le acerco a la mujer y la toco así, le digo: ma'am, I need to apologize to you. I did so wrong. Y ella me dice: no, sir, it was me. Y empieza a llorar. Y me dijo: es que hoy no he tenido un buen día. Y yo cogí y me le tiré encima. Y la gente mirando. Yo me le tiré encima. Le dije: pero Dios te ama. Me dijo: I know that God loves me. Pero no siempre me pasa eso. No, hay veces que llego allá. Diga conmigo: llega Vincent. Allá llega Valedón. Y llego todo así, todo altivo y orgulloso. ¡Qué terrible! ¿Y quién queda humillado ahí? Cristo. Diga conmigo: Cristo. Mire, ¿sabe dónde fue que Jesús le dijo a los discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día? ¿Sabe dónde fue que Jesús lo dijo? Ven acá, papá, ven, apúrate, negro, ¿qué te pasa? Ven, negrito, ven, mire. Jesús estaba en la región de Tiro y de Sidón.
que eso queda en las alturas del Golán. Yo estuve allí donde Jesús se supone tradicionalmente que dijo estas palabras. He ido dos veces a Israel. Y Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes conocen esto. Y ellos le dijeron: unos dicen que tú eres Jeremías, Elías, Juan el Bautista, algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Tú sabes por qué Jesús hizo esa pregunta? Por ti. Más allá de este cuerpo, ¿qué es lo que ustedes ven? Pues más allá del cuerpo de ustedes, yo veo a Cristo. La pregunta es si ustedes se ven así. Porque eso, ¿qué veían ellos? ¿Un qué? ¿Qué veían? Un cuerpo. Diga conmigo: la zarza que ardía, pero no sé. Claro, ese era Cristo. Cristo. Ellos veían. Entonces Jesús quería: más allá de este cuerpo, ¿qué es lo que ustedes ven? Y Jesús le dijo: ¿quiere? Y él le dijo: ¿y ustedes quién yo soy? Acuérdense, voy a decir algo duro aquí, bien duro. Ellos lo veían comer. Póngase, imagínese a Jesús comiendo. Imagínese a Jesús defecando y orinando. Entonces, claro, entonces que ellos veían. ¿Cómo más allá de la humanidad poder ver la divinidad? Eso es lo mismo que pasa contigo. Igual. Muchachos, Jesús le dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres. Ahora escúchame, escúchame. Donde quiera que Cristo se encarna, le toca la cruz. Por eso es que a ti te toca. Y Jesús le dijo a Pedro: pues ya que tú me llamas el Cristo, te voy a decir lo que tiene que ocurrir conmigo. Yo tengo que morir, porque yo me tengo que separar de este cuerpo para adquirir un cuerpo como glorificado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Quiénes son los que ven las buenas obras? Los hombres, no es Dios. No, Dios ve las de Cristo para salvarte. Y entonces, oye esto, cuando Jesús le dice a los discípulos: ya que tú me llamas que yo soy el Mesías, te voy a decir lo que me va a pasar a mí. Yo tengo que morir. Entonces Pedro, diga conmigo el yo
no quiere sufrir. No. Pedro le dijo: Señor, con el permiso, muchachos, ven acá.
Es que Pedro tenía un yo terrible. Y le dice a Jesús: ¿te puedo dar un consejo?
Imagínate a Pedro aconsejando a Jesús.
Yo quiero que tú sepas que la carne y el yo tratan de aconsejarte y te hablan. Por eso cuando tú te vas a pedir consejo a una persona, entonces ustedes le preguntan a cualquiera aquí: hermano, ¿qué yo debo hacer?
Hermano, arránquele la cabeza en el nombre de Jesús.
Pero si le estás hablando a una persona, no, yo no le puedo consejo a personas carnales. Imagínate que voy a pedir yo consejo a personas carnales. Y entonces Pedro le dice a Jesús: no permite, oye, ten piedad de ti mismo. Ay. ¿Cómo? Nada de eso te acontezca. Qué tremendo que el yo, diga conmigo, el yo le huye a la cruz. Es cobarde, le huye. No quiere cementerio. No quiere morirse. No, él quiere vivir. Nada de eso te acontezca. Ten compasión de ti mismo. ¿De quién? Y ahí Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Yo quisiera ver qué pasaría si tú le dices a alguno de ellos Satanás. Apártate de mí, Satanás. Oye, no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, porque diga conmigo, el alma. Él no le dijo que ponía sus ojos en los ojos de Satanás, sino en las cosas de qué, del hombre, el alma. En las cosas del hombre. Del hombre, en la humanidad. Y ahí fue donde Jesús dijo: te puedes sentar. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que no aborrece su vida por amor a mí, el que quiera venir en pos de mí. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuántos quieren venir en pos de él? ¿Usted quiere venir en pos de él? Diga conmigo, yo sí. Diga conmigo, ya no hay reversa. No tengo opción. Él vive en mí y no se quiere ir. Llegó para quedarse y no se va. Entonces tú tienes la opción de morir. No tienes otra opción. Te toca morir. Bueno, y si no quiero morir, así, porque hay gente que dice, no me da la gana. Te voy a explicar lo que sucede entonces. Que como te tornas rebelde y voluntarioso en el yo, pero tienes a quien viviendo, a Cristo. Cristo se encarnó para vivir y Él va a vivir de una manera o de otra. Entonces Él hace que te llegue un proceso, y como Él está acostumbrado a la cruz, a Él le llama la atención las cruces. Él no le tiene miedo a la cruz. Él camina hacia la cruz. ¿Y a quién lleva? A ti. Te lleva a ti. Entonces dice, ¿para dónde tú vas? No, yo voy para la cruz. No, yo no quiero ir para allá. No, yo voy para allá. Ya yo fui una vez. Vamos, vamos, vamos. Acaba y súbase. Entonces te toca un proceso de disciplina. Lo que pasa es que en ese proceso tú te rebelas. No, que no es justo. No es justo. Esto no es justicia. Pero si es que no es justo que ni vivamos. No es justo que tú vivas y sin embargo estás vivo. Y no solamente eso, lo más grande es que vivo, tienes a Cristo viviendo en ti. ¿Tú te imaginas qué cosa más grande es esa? Que Cristo ha venido a vivir dentro de ti. No, te toca la cruz. Diga conmigo, todos los días. Todos los días. Yo te pregunto, ¿a qué te toca morir hoy? ¿A qué te toca morir mañana, pasado? Porque Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días. Diga conmigo, la cruz no es para salvarme. La cruz es para librarme de mí. Diga conmigo, necesito ser libre de mí. Quisiera hacer una pregunta para terminar en esta noche. ¿Hay alguno de ustedes que tiene el valor aquí esta noche, en su intimidad, de decir, pastor, ahora mismo tengo que morir a unas cosas que me están perturbando y que le roban la gloria a Dios? Le voy a pedir a esas personas que están levantando la mano que vengan conmigo aquí al frente, porque yo también tengo que morir. Acérquense. ¿Dónde están los muertos con las cruces? Todos los que quieren ser crucificados, vengan por aquí. Qué lindo, acérquense, acérquense. El pastor se acercó conmigo, qué lindo, claro que sí. Mira. ¿Tú sabes una de las cosas que yo tuve que morir? Tengo que morir a muchas. Tuve que morir a hablarle duro a mi esposa. Pero no es que yo le hablo duro porque le grito. No, es porque yo hablo duro. Y eso la ofende, la atropella. Tú no sabes que tú ofendes a tu esposa porque le hablas duro. No es que le gritas, es que hablas como hombre. Y los hombres no oímos por ambas regiones del cerebro. Qué rollo este. Los hombres oímos por una sola región del cerebro y ellas oyen por donde quieran. Por aquí, por aquí, por aquí. Dios les dio un oído espectacular. Entonces la mujer siente que cuando el hombre le habla, ¡ay! Pero no me grites. Entonces le dice, ¡pero yo no te estoy gritando! Porque se siente que
acusado, claro. Y es una acusación injusta, porque no le está gritando, simplemente le está ¿qué? Entonces a mí me ha tocado morir. Porque cuando yo recibí este conocimiento, dije, wow. Entonces cuando yo voy a hablarle a ella, primero tengo que ir a la cruz y morir a mí y decir, Señor, no puedo hablarle como yo quisiera en mi libertad de hombre, porque la voy a ¿qué? Atropellar, a lastimar. Las mujeres tienen que morir a pensar que el cuerpo de ustedes le pertenece a ustedes. Usted tiene que atender a su hombre en la cama. Tu cuerpo no es tuyo, mi amor. Lo siento. Porque tú no sabes el castigo que tú le impones a un hombre cuando tú no le entregas tu cuerpo a él. Tú no sabes el castigo duro que eso es para un hombre. Tú no lo sabes porque tú no eres hombre. Y como tú liberas un óvulo mensual, uno. Pero nosotros no. Esto es un rollo. Vivir en un cuerpo de un hombre es un rollo. Entonces, si cada vez que tu marido se va a acercar a ti, te duele el pelo, tiene un dolor de, no te acerques, que el pelo, tengo un dolor de pelo que no lo aguanto. Me duelen las orejas, la nariz me duele. No, esto, no, no. Entonces tú entras en voluntariedad. Pero cuando tu hijo reclamaba tus pechos a las 3, 4 de la mañana, tú ibas y se los dabas. Y no ponías resistencia. Entonces tú no sabes que eso pone al hombre iracundo y rebelde. Por eso es que los hombres en las guerras matan. ¿Por qué tú crees que los hombres en las guerras matan? Porque están llenos de testosterona y de espermatozoides. Y eso. Entonces tú tienes que hacer que tu hombre se libere. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sujetándote y muriendo. Señor, este es mi deseo. Es que ustedes no entienden que morir es morir a tus deseos personales. Yo no vivo donde yo quiero vivir. Yo tengo a mis hijas en Miami. Yo quisiera vivir allí. Yo vivo en Arizona. ¿Y por qué tú vives en Arizona? A mí me puede dar tanto trabajo vivir en Arizona como a ti, acostarte con tu marido. ¿Y por qué no? Si yo tengo que vivir todos los días en un sitio donde no quisiera estar. Yo quiero estar donde están mis hijas. Pues no puedo vivir allá. Pues yo tengo que estar donde Dios me dice que debo estar. Entonces, si tú te casas con un hombre, todas las chicas que están aquí solteras tienen que entender, si hay alguna aquí, si usted se va a casar, tiene que casarse para atender a su hombre en la cama. Si no, no te cases. No te cases. Porque los hombres somos así. No es por maldad, es por diseño. Dios nos diseñó así y a ustedes las hicieron diferente. Pero entonces morir es considerar, diga conmigo, al otro más importante que yo. Tú me necesitas, mi amor. Sí, mi amor, yo necesito de ti. Redímeme. No te preocupes, mi amor. Para eso yo te amo. Porque el amor no busca lo suyo. Claro, el egoísmo sí. No, yo no. ¿Me están escuchando? Usted es un hombre maltratador con su mujer. Usted no es un hombre detallista. Usted no es un hombre limpio. Tienes que morir. Pues tú no ves que Dios le dio a la mujer un olfato terrible. Ella tiene un olfato terrible. Hoy yo estaba en casa del pastor y me enseñó toda la colección de perfume. Me puso un perfume que todo el día me pasé oliendo a él. Yo decía, yo huelo a ti, negro, yo huelo a ti. ¿Qué es esto? Todavía lo tengo ahí. No. Porque la mujer fue diseñada. Es un diseño. Las mujeres son espectaculares. Pasan los niños así. Ven acá. Este muchacho. Y tú los hombres hacen y no huelen nada. Entonces si tú no te perfumas y ahí te huele, muchacho, vaya a bañar. ¿Por qué la mujer hay que regalarle flores? Porque ellas vienen del jardín, ellas necesitan flores, ese es su lugar de origen. Llévalas a su origen. Toma, mi amor. ¡Ah! Se van a sentir en el jardín del Edén. Lo que pasa es que como tú no necesitas flores, a ti, ¿para qué voy a regalarle flores? Sí. No, porque tú no eres mujer. Tú no te la estás dando a ti. Tú no vas a coger la flor y te la vas a... No. Las flores son para ella. Entonces diga conmigo, hay que morir. Es muerte. Es morir al yo. Y eso no es fácil. Es tan difícil que Jesús dijo que hay que hacerlo todos los días hasta que Él venga. Mañana yo voy a traer una enseñanza bien dura, pero reveladora. Mañana voy a enseñar que somos perfectos, santos y sin mancha. Usted tiene que venir mañana. Claro, porque si usted no entiende esto, usted va a entrar en unos conflictos en su vida cristiana, que toda esta semana que yo he presentado aquí de avivamiento no va a servir para nada. Llega un tema de eso y usted se comió todo lo que hemos dicho toda esta semana aquí. Usted tiene que venir mañana para ver cómo es que somos perfectos, diga conmigo, en Cristo. Ay, 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 ay. Espectacular. Pero esta noche yo quiero terminar muriendo. ¿A qué tienes que morir? Pues tienes que morir al orgullo, a tus derechos personales. Por eso cuando yo ando con el pastor y él me dice, ¿dónde tú quieres ir a comer? Le digo, donde tú digas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, papá? Claro, y la lucha entre él y yo es que él me quiere complacer y yo lo quiero obedecer. No, di tú. No, yo estoy sujeto a ti. Tú eres el que manda. No, no, yo no resisto la autoridad. Y para mí, yo llego a un lugar y yo busco las autoridades. Inmediatamente. Yo busco los. Mire, yo llegué esta noche. ¿Cómo se llama el que está en el sonido? ¿Cómo? Dan. Y ya yo tuve un rollo con Dan allá atrás. Pero nos queremos, Dan y yo. Porque yo quería poner un himno esta noche y a él no le gustó. Entonces, ¿qué pasa? Como, no, 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 tranquilo, Dan, no te escondas. Entonces, como a él no le gustó, yo dije, mira, papi, yo no encuentro nada malo en esta canción. Pero, como tú eres autoridad aquí y tú estás en el sonido, pues yo me sujeto. Tranquilo, no lo pongamos. Ahora, si una autoridad de la iglesia me da permiso, entonces yo la pongo. Pero yo busco las autoridades y yo no tengo problema con sujetarme a la autoridad. Ninguno. Yo ando con el pastor, yo estoy bajo tu autoridad. ¿Dónde tú quieres? Excepto con el cuartito. Ahí el cuartito sí que ahí me revelé. Ay, Dios mío, ayúdame. Sangre de Cristo, cúbreme, 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 cúbreme. El cuartito de los pensamientos. Santo Dios. Pero qué bendición ha sido que hayamos estado juntos esta semana. Yo casi nunca yo resisto, me ponen. Pero es que ese cuartito, cuando yo entré, me deprimió. Yo dije, no, yo aquí solito. El nieto de Josefa Candelario en esa camita se va a deprimir una semana aquí. Y sin internet, y sin televisión, y sin la esposa. No, yo no necesito un retiro. ¿Qué es esto? Yo no vine aquí a retirarme ni a consagrarme en ese cuarto. No, no, si yo estoy en Victoria, yo tengo mis retiros en otros lugares. Pero yo busco la autoridad y yo me sujeto, hermano. Porque yo fui un hombre voluntarioso y rebelde que amaba a Dios. Escúcheme lo que le voy a decir, voy a terminar. Ustedes son hijos de Dios y son salvos, aunque algunos aquí son muy rebeldes. La rebelión no te quita tu salvación. Lo que pasa es que le roba la gloria a Dios. Y nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, porque cuando pecamos fuimos destituidos de la gloria y ahora somos incorporados de nuevo a ella. Entonces Dios lo que quiere es que se vea la gloria de Él en ti, porque la creación está guardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que manifestarse. Eso fue lo que pasó en la transfiguración. Es que ay, 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 se me mezclan todos los temas en la cabeza. Es la manifestación de Cristo. Es que Cristo tiene que aparecer gloriosamente en ti. Ustedes me están escuchando. Pero entonces, ¿quién es el enemigo de Cristo? Diga conmigo, Adán. Diga conmigo, y el yo. Qué duro, man. Ya, dígalo conmigo, ya no vivo yo. Fíjate que Pablo no dice, ya no viviré. Qué lindo, porque él sabía las luchas que iba a tener en el futuro. Él dice, ya no qué. Diga conmigo, por lo menos hoy. Dígalo conmigo, por lo menos hoy. Diga conmigo, esto es de día en día. Por lo menos un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido en ti. Enséñame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Mañana vendrá mi Cristo.
¿Se les olvidó la canción? A mí también. Pero qué lindo, ¿no? Eso es precioso. ¿Se la saben o no? Vamos a cantarla todos. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pides de ti. Enséñame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Mañana será mi Cristo. Yo quiero vivir un día a la vez. Qué lindo. Oh, en el cielo ya yo le dije, Señor, si en el cielo no hay mariachi, yo no voy. Muchachos, esa música de ustedes es santa. Son mariachi cuando roncan por ahí, se te salen las lágrimas. No sé por qué las iglesias no tienen música de mariachi para exaltar al Señor y adorarlo. Ay, Padre Santo. Me imagino al pastor con un sombrero de charro. No, ese tamaño que tiene, Dios mío. Ok, vamos a orar hasta. Mire, yo no sé a qué tú tienes que morir. Tal vez algunos de ustedes tengan que morir a los temores. Hay que morir. Los temores son terribles. A las inseguridades, a los malos pensamientos, a los prejuicios. Fíjate que interesante que esas cosas no se ven. ¿Dónde tú las llevas? Claro, porque dentro es que está el alma. Lo que pasa es que se manifiesta a través del cuerpo. Y tú puedes disimular. Tú puedes, aquí el cuerpo está y por dentro te toca morir. La pregunta es, ¿lo amas? ¿Tú lo amas? Pues Él murió porque te amaba. Ahora tú mueres porque lo amas. Qué lindo. Diga conmigo, es por amor que me toca morir. A mí me toca morir porque yo lo amo y yo no quiero ofenderlo. Y yo sé que hay cosas dentro de mí que me asaltan, pensamientos, sentimientos, que digo, yo tengo que morir a esto. ¿Qué hago yo sintiendo esta porquería? Yo muero, Señor. Yo muero estas inseguridades. Yo muero estos temores. Muero las mentiras, a la manipulación. Muero a la crítica, a la condenación. ¿Me está escuchando, iglesia? Repite conmigo. Padre, en esta noche te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos honor, gloria y alabanza. Bendecimos tu nombre. Eres santo, justo. Gracias por la revelación de tu palabra y de Cristo. Él vive en nosotros poderosamente y ha de manifestarse poderosamente a través de este cuerpo mortal. Porque para eso tu Hijo se encarnó en nosotros. Que viva Él su vida en nosotros, y nosotros la muerte de Él. Que vivamos su muerte para que Él viva su vida en cada uno de nosotros. Tú sabes, Padre, las áreas que tenemos que morir, y nos entregamos al proceso de la muerte esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un abrazo a la persona que está al lado. Ya nos despedimos. Bendígalo. Dígale, yo te bendigo. Dígale, yo te bendigo. Escúcheme. Escúchame, iglesia, escúchame. Escúchame, iglesia bella. Voy a salir. Allá afuera está el material que me queda. No me queda ya casi nada. No me queda casi nada. Casi nada me queda. Ya no tengo casi predicaciones. Se la han llevado todas. Pero quedan unas cuantas series ahí, poquitas. Llévese eso. ¿Cuándo nos vemos? Mañana. ¿De qué vamos a hablar mañana? No, hombre, no, que de las muchachas. Mira este. Llévalo a la cruz, pastor. Busquen dos soldados que lo lleven a la cruz y lo suban. Diga conmigo, mañana vamos a hablar de que somos perfectos, santos y sin mancha. Mañana vamos a hablar de eso. ¿Está bien, iglesia? Mañana vamos a hablar de eso. Ok, iglesia preciosa. Te espero mañana, y el viernes vamos a terminar aquí con una enseñanza del dolor,
Cuando Dios toma tu mayor dolor y lo convierte en tu más grande victoria. ¿Está bien, iglesia? Permítanme salir y nos despedimos aquí afuera. La paz de Dios es con ustedes.